sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch se unen al SOS Cuba reclamando al régimen que facilite un canal de ayuda humanitaria internacional. Artistas, activistas y organizaciones en varias partes del mundo participan de la campaña ante el colapso sanitario y el aumento de casos de COVID en Cuba. Ante la inacción del gobierno, opositores recogen medicamentos para enviarlos con urgencia a Matanzas y a otras provincias. Cubanos desde España planean enviar sus ayudas directas a los más afectados por el brote epidémico y ante la carencia de medicinas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá esta semana por primera vez a la canciller alemana Angela Merkel para abordar temas estratégicos bilaterales. Más de un centenar de ONGs piden evitar más masacres en las comunidades de la capital venezolana afectadas por la violencia. Y el Papa Francisco, tras el rezo dominical del Ángelus, pide que cese la violencia en Haití y opten por una convivencia fraterna.
Martí Noticias.
A las 12 minutos le damos la bienvenida a esta emisión dominical de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El reclamo en internet de SOS Cuba sigue creciendo en el mundo. Cada vez más personas exigen que el régimen facilite la ayuda humanitaria internacional. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para América Latina, publicó vía Twitter una bandera de Cuba con el mensaje SOS Cuba. También lo hizo José Manuel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Varios artistas de renombre mundial se han sumado con sus voces a estas demandas, como Ricardo Montaner, Ozuna, Rauw Alejandro y los actores españoles Paco León y Antonia San Juan. Ozuna dijo que todos los médicos del mundo, Cuba los necesita. Paco de León afirmó que se solidariza con el grito desesperado del pueblo cubano. Y Ricardo Montaner, por su parte, dijo que Cuba necesita con urgencia una intervención humanitaria. Y es que el gobierno de Cuba no encuentra una respuesta para la crisis sanitaria en el país agudizada por el rebrote del COVID. Tomás Cardoso informa.
Cuba impuso este viernes un nuevo récord de casos de contagio y muertes por COVID-19, mientras que pacientes diagnosticados con el virus denuncian a Radio Martí el caos imperante en hospitales y centros de aislamientos ante la desidia absoluta de las autoridades cubanas. Este jueves fueron trasladados de urgencia para el Hospital Infantil de Santiago de Cuba la hija menor y la esposa del activista Ovidio Martín Castellanos, luego de haber permanecido junto a él y sus hermanos aislados en la Escuela de Arte Pepito Tell en Santiago.
Ahora mismo, mi esposa y la niña de 1 año y 9 meses la sacaron para el hospital porque la niña empezó a presentar falta de aire, presentó fiebre y había dado negativo conjuntamente con la esposa. Y en el PCR que le habían hecho ayer, ahora aparece que la niña y mi esposa están positivas.
En Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda dio positivo y aún está en casa en espera porque no hay capacidad en los centros de aislamientos.
Tengo algunos síntomas nada, imagínate, no hay medicamento alguno y bueno, estamos esperando.
Osmani Pobo Hernández acaba de salir de un centro de aislamiento en la ciudad de Pinar del Río y nos cuenta.
Las condiciones eran las peores. No había higiene, el alimento malísimo. El agua la ponían por la tarde a las 4, alrededor de 20 minutos.
Beatriz Díaz, desde Jovellanos, denuncia la situación de su hija y nieto, ambos positivos, internados en el Hospital Pediátrico de Matanzas, Eliseo Noel Camaño.
Le han puesto tratamiento al niño, pero a mi hija, que está con él allí, no le han puesto nada. Estoy harta. Ya esto es inconcebible lo que está pasando en la salud pública aquí en la provincia de Matanzas.
La esposa del periodista independiente Vladimir Turró, que está embarazada, aún tiene secuelas luego de haber pasado recientemente el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil de Guanabacoa, donde faltaba el agua y hasta los medicamentos, señaló el comunicador.
Adquirió parásitos producto de la mala higiene que existe en el hospital y todo esto desencadena una situación adversa con su salud.
Ya hace 2 semanas que Dairis González Ravelo salió del centro de aislamiento en el Politécnico de la Salud en la ciudad de Morón y aún desconoce si su familia fue contagiada.
Todavía estoy esperando el resultado PCR de mis 2 niños, de mi esposo y mi mamá. Y hace 14 días que yo fui positiva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La etiqueta numeral SOS Cuba ya es tendencia en Twitter, que ha sido usada en más de 300.000 mensajes. La etiqueta numeral SOS Matanzas también ha sido usada más de 146.000 veces, según los datos de la red de microblogging. Celebridades e internautas de diversos países se sumaron a la campaña en redes sociales por un corredor humanitario para enviar ayuda a Cuba. Todo comenzó cuando la provincia de Matanzas se situó al borde del colapso sanitario por el aumento de casos de COVID. La agencia EFE reporta que algunas personas coordinaron de forma espontánea la campaña SOS Matanzas a través de Twitter, Facebook, Telegram y WhatsApp para recolectar dinero, materiales médicos, alimentos y otros insumos y enviarlos a los lugares afectados. A la iniciativa se sumaron luego organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales y ciudadanos de Cuba, España, Inglaterra, Ecuador, Estados Unidos y otros países. Sin embargo, el gobierno cubano ha criticado la campaña y el pedido de un corredor humanitario, alegando que es todo oportunismo mediático. Y es que la Asociación Pro Libertad de Prensa, APL, también ha denunciado la ausencia de liderazgo en Cuba, capaz de frenar la epidemia de COVID-19 y la galopante crisis económica del país generada por las políticas públicas, mientras que mantiene una activa represión contra las situaciones de informadores públicos y de los artistas. Julio Aleaga Pesant, vocero de la organización que tiene su sede en La Habana, así se refirió.
Muestra su preocupación por el estado de cosas del país, caracterizado por una activa represión contra informadores públicos y artistas, una profundización de la crisis económica generada por las políticas públicas, la epidemia del COVID que colapsó el sistema sanitario nacional y la ausencia de un liderazgo y una visión de cómo salir de la actual crisis. Ante este escenario, la sociedad civil cubana y el exilio han propuesto soluciones como un canal humanitario de ayuda solidaria. Sin embargo, la respuesta a la dictadura a través de su vocería, en este caso el director de la Cancillería, Ernesto Soberón, ha sido la soberbia, la arrogancia, la de rechazar y descalificar la propuesta, argumentando que detrás de ella puede haber una invasión militar. Debe existir mucho secretismo, además, sobre el comportamiento de la epidemia en cárceles, prisiones y unidades militares, debido a que no existen datos sobre este tema. La Asociación Pro Libertad de Prensa quiere mostrar su solidaridad y condolencia con los familiares y cercanos de tantos miles de cubanos enfermos y fallecidos que, por ineptitud del gobierno, padecen y, como todo indica, padecerán los estragos de esta pandemia.
La Asociación Pro Libertad de Prensa resaltó además las gestiones de la embajada rusa en La Habana, que lograron que más de 150 de sus ciudadanos sometidos a aislamiento involuntario en hoteles de Varadero fueran dados de alta tras un falso positivo que arrojó un PCR realizado en Cuba. Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola entregó en Ginebra una carta respaldada por cientos de firmantes que solicita con urgencia una intervención de organismos de Naciones Unidas ante esta crisis sanitaria. La misiva dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dice que hay evidencias contundentes de que el cubano de a pie está muriendo de enfermedades asociadas directa o indirectamente al coronavirus y la desnutrición. Además, denuncia la manipulación de la realidad por parte de los medios oficialistas en manos de organizaciones represivas que responden a la política y a la policía política como instrumento de miedo. Ruiz Urquiola llama dictador y asesino a Miguel Díaz-Canel. Lo acusa de rechazar la ayuda del Programa Mundial de Vacunas COVAX y de la promoción del turismo internacional que facilitó la entrada de casi todas las cepas circulantes del virus. De otra parte, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, también ha anunciado la creación del proyecto Botiquín de San Isidro para recoger medicamentos y enviarlos a las provincias de Matanzas. Otero Alcántara, en un video publicado en su cuenta de Facebook, expresó la preocupación que siente por la situación sanitaria que viven en estos momentos en Matanzas, con el aumento de los contagios de COVID y la falta de medicinas.
La situación de Matanzas ya es extremo. Hoy amanecieron 3.000 casos de coronavirus. Todos estos videos que están circulando, el estado este de emergencia, le estoy pidiendo a todos mis amigos, a todos mis seguidores, cubanos, no cubanos, que prestemos atención a este comunicado y prestemos atención sobre todo a todos los cubanos de dentro y afuera que están llamando la atención, que tienen iniciativa, que quieren ayudar al pueblo matancero, al pueblo cubano en general. Ahora mismo en La Habana tampoco hay medicina, pero parece ser que la crisis que hay en Matanzas es extrema en comparación con lo que está pasando en La Habana y en otras provincias. Parece ser no, es extrema. Estamos hablando de que un sistema colapsó, un sistema que no es capaz de satisfacer las necesidades de un pueblo, pero nosotros como pueblo, nosotros como activistas, nosotros como opositores, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que llamar a la unión, a la conectividad de todos los cubanos para ayudar a esos hermanos. Nada, la sugerencia que me han dado los diferentes grupos es que pidamos medicina, inclusive hay cubanos que tienen hoy por hoy medicinas que podemos donar, medicinas que no usamos, que lo acaparamos para un momento determinado, puede haber un dolor o algo, pero este es el momento de ayudar a los hermanos. Estamos súper conectados, yo estoy súper conectado, ya he donado un montón de medicina. En los medios para donar las medicinas hay varios. Daniuska Salcedo tiene un grupo que se llama La Legión Mambisa. Estamos colaborando ahora mismo. Nosotros, el Movimiento San Isidro, acabamos de sacar un proyecto que se llama Botiquín San Isidro, que lo pensamos para entre nosotros mismos hacer circular un poco las medicinas que teníamos en este momento extremo, pero la situación de Matanzas es extrema y vamos a empezar a recoger medicina. Si el régimen viene y nos impide eso, ellos son los que van a impedir y a demostrar de que no quieren ayudar a la gente. Nosotros sí queremos ayudar a la gente. Más allá de la política, más allá del arte, estamos en una situación de crisis y de alarma.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, por su parte, dijo en Facebook que la crisis de seguridad sanitaria de Matanzas confirma la existencia de dos pueblos, el pueblo del relato y el pueblo de la realidad. El activista de Arco Progresista dice que el pueblo del relato es el retórico, inmovilizable, exiguo, raquítico, burocratizado, sin sentido del humor y regañón. El otro, el de la realidad, es el que pierde el miedo, enseña su rabia, ríe con irreverencia, protesta, se autoorganiza y saca a relucir ese lado humano. Acerca de ese lado humano, Cuesta Morúa dice que ha sido y ha surgido de la misma fundación como pueblo en medio de la guerra y viaja a Matanzas en el espíritu y la imaginación, ayudando no al gobierno sino a los matanceros directamente. Añadió que si Cuba no está en transición, entonces no existen los santeros de Santa Bárbara ni los cristianos de Xangó. Cuba es toda esa sociedad que se afirma en sus crisis, afirmó el opositor residente en La Habana. Y en el municipio matancero de Cárdenas, donde las instalaciones de salud han colapsado por el incremento de los casos de COVID, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles contagios. Es lo que le ha dicho a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso.
Pero sí creo que esta situación autóctona que hay en la provincia y específicamente en la ciudad de Cárdenas no se debe al turismo solamente, sino se debe al mal manejo de las autoridades sanitarias en la provincia, porque no se están dejando los PCR a la mano de cualquiera, no hay un control de esa situación y entonces al no haber un control no hay pesquisa, al no hacerse las pesquisas, ¿cómo usted puede saber si en una casa hay fiebre para atacar rápido? Si hay personas que la están visitando y tienen fiebre, no hay pesquisa. A mi casa vive 7-10 entre Cristina y Minerva. Hace como 2 meses, aquí no viene nadie a hacer pesquisa. Además, la policía está para otras cosas. Ya eso de que la policía estaba cuidando no es cierto. Las personas están sin asobuco en la calle y no pasa nada, porque la policía está indolente, porque es lo que deben hacer, evitar que esas personas propaguen la infección. Pero no está ocurriendo. La gente está con los nasobucos quitados porque está desesperada. Las colas porque no hay comida uno sobre otro. Mi tía, que es una anciana de 82 años, en la escuela tiene que estar discutiendo con las personas y diciéndoles que se aleen, por favor, porque encima de ella, sin autobuco, desesperado cuando sacan una croqueta, cuando sacan un pedacito de jamón, porque es que no hay alimento. Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida.
Una iniciativa llamada Corredor Humano y gestionada por la cubana Maciel Rubio, quien reside en Madrid, España, pretende enviar medicamentos e insumos médicos a la isla debido a la crisis sanitaria y humanitaria que se vive actualmente. Sin embargo, la cubana ha comentado que por razones políticas algunas gestiones no se han podido llevar a cabo. Rubio aseguró que hay dos maneras de enviar medicamentos e insumos. Una son casos personales donde la gente indica qué necesitan y se les envía un paquete directamente. La joven cubana explicó que la otra manera para enviar los medicamentos e insumos es en masa, específicamente para los médicos cubanos que no tienen con qué protegerse.
Lo que estamos haciendo es eso, estamos reuniendo insumos para los médicos que están en hospitales, sobre todo los hospitales en zona roja, los que están trabajando directamente en zona COVID con la cepa india, además, extremadamente peligrosa. Estas personas están trabajando sin nada. O sea, sin recursos, sin guantes, sin uniformes, sin mascarillas, sin tener con qué hacerle frente a esta situación. La cantidad de muertos está subiendo muchísimo. La cantidad de enfermos crónicos sin medicación hace más de un año es escalofriante. Nosotros lo que hacemos es recibir pedidos de Cuba personales de gente que está mal. Vamos empaquetando, vamos poniendo nombres para entregar, vamos empaquetando y se están mandando constantemente a Cuba. Se están mandando de maneras muy difíciles de mandar porque cada vez el país cierra más la posibilidad de mandar. Hay una noticia que acaba de salir, creo que hace nada, hace unas horas. Yo espero que exista después una manera de que eso cambie, porque realmente es preocupante, y es que ahora ya no van a estar las personas internadas 5 días, sino van a estar 14. Eso dificulta mucho a la gente que está viajando y que está llevando medicinas a Cuba. Hay otra noticia, que es que además se va a restringir la cantidad de equipaje que se está llevando, lo cual es aún peor para nosotros. Es muy complicado.
Son las 12:16. En otras noticias, la activista Thaís Mailén Franco Benítez, encarcelada por participar el 30 de abril en la protesta de la calle Obispo en La Habana, agradeció a todos aquellos que exigen su liberación y aseguró que nada cambiará su forma de pensar a pesar de los actos represivos del régimen. En una carta escrita a mano y sacada de la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, Franco Benítez dijo y dio gracias a la gran familia que la rodea. Aseveró que con la dictadura no se dialoga. Las autoridades cubanas acusan a Thaís Mailén Franco Benítez y al resto de los participantes de la protesta de la calle Obispo de desorden público y resistencia. Numerosas organizaciones civilistas han exigido al régimen de Cuba la liberación de los detenidos y el retiro de los cargos porque lo único que hicieron en la calle Obispo fue expresar su solidaridad con el artista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Y mientras algunos no encuentran explicación a un acto de violencia que ocurrió el jueves pasado, donde fallecieron 4 personas en La Habana, otros apuntan a que se debe a la acumulación de tanta tensión social en Cuba. Ivette Pacheco informa.
Vecinos del edificio donde el jueves fueron apuñaladas 6 personas en Víbora Park, La Habana, continúan consternados y sin entender lo sucedido. Así lo manifestó a Radio Martí una residente del lugar que prefirió no ser identificada.
No sabemos. Lo parece ser que se pegó y después se tiró al quinto piso, también se mató.
Nos dijo además que el agresor tenía más de 50 años.
Una persona mayor, ya 50, 60. No vivía solo porque ahí está en Italia. Todo fue a unos vecinos.
Quien dijo llamarse Idania comentó a Radio Martí que en el incidente ocurrido en la mañana del jueves perdió vecinos queridos a los que conocía de muchos años. Idania precisó además que el agresor era una persona con una conducta normal, por lo que no entiende lo sucedido.
Todos los que fallecieron son como familia. Eran buen vecino y todo. Todavía no entendemos qué fue lo que pasó. Ni borracho, ni alcohólico, ni drogadicto, ni nada de eso. Se le cruzó a él ahí algo que él hizo, porque además eran personas con las que él conversaba, o sea, vecino, ya le digo, ni hubo ninguna discusión, ni ningún problema, ni nada. Eso es lo que no entendemos, ¿me entiendes?
Según esta vecina, fallecieron 4 personas, además del atacante que se suicidó, mientras 2 de los agredidos permanecen en estado grave en el hospital.
Él la agredió a 6 personas. Le pegó candela a la casa y subió para arriba, al último piso, y se tiró de allí del último piso.
El opositor y psicólogo Guillermo Fariñas dijo a Radio Martí que las tensiones sociales acumuladas pueden desencadenar un comportamiento violento que traiga como consecuencia este tipo de actos.
Hay más frustración. No es lo mismo la situación de los años 90, donde hacía muy poco tiempo que había una frustración social y de proyecto social, que ahora, a ese tiempo, a esa edad, ya la frustración es de 20 y pico, 30 años. Hay una frustración acumulada en los sujetos sociales, y el estallido dentro de cada individuo es mucho más violento, más radical.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar hace algunos instantes publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que se refiere a la crisis sanitaria y a la crisis general que vive Cuba. Y citamos, dijo, la crisis en Cuba tiene un solo nombre y se llama dictadura, numeral SOS Cuba. Y mucha atención porque estamos pendientes ante el posible anuncio que se estaría dando en las próximas horas sobre la liberación del rapero contestatario Denis Solís. La familia espera que se cumpla su salida de la cárcel del día de hoy. Así que estaremos muy atentos de darse esta situación que, reiteramos, se espera se cumpla en este domingo. Son las 12:20, la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una ofensiva contra los políticos republicanos que han minimizado la importancia de las vacunas contra el COVID y que han criticado los esfuerzos de ir de casa en casa por la inoculación de la población. En momentos en que se está aletargando la campaña de vacunación, la Casa Blanca está saliendo al contraataque contra quienes intentan sembrar miedo sobre las inyecciones. Luego de que el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, intentara frenar la campaña de casa en casa en su estado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la negativa de dar información válida sobre salud pública, como la eficacia de las vacunas y su accesibilidad en todo el país, incluyendo en Carolina del Sur, está literalmente causando muertes. Y la Casa Blanca ha dicho en un comunicado que el presidente Biden habló telefónicamente con el mandatario ruso Vladimir Putin para que se comprometa a enfrentar la amenaza de los crímenes cibernéticos desde su territorio. Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer el viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el mandatario ruso Vladimir Putin, exhortándolo a que tome medidas contra los grupos que realizan ataques cibernéticos desde Rusia. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Biden enfatizó que Estados Unidos está comprometido a continuar enfrentando la amenaza que representa el ransomware. Ransomware, que los piratas informáticos utilizan para retener datos a cambio de dinero, se ha convertido en un flagelo cada vez más poderoso para empresas en todo el mundo. Cibercriminales lo han utilizado para paralizar a miles de organizaciones estadounidenses, desencadenando una serie de crisis cada vez más notorias. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, ciberdelincuentes congelaron las operaciones del grupo Colonial Pipeline, lo que generó escasez de gasolina, aumento de precios y compras nerviosas en toda la costa este de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses e investigadores de ciberseguridad argumentan que muchas de las pandillas que llevan a cabo los ataques operan fuera de Rusia con el conocimiento, si no la aprobación, del gobierno de ese país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel con el fin de fortalecer los lazos entre los dos aliados de la OTAN. Algunos de los temas que serán abordados son los ataques cibernéticos a las empresas de ambos países y el gasoducto Nord Stream 2, que va desde Rusia a Alemania. Merkel está en medio de su cuarto mandato como canciller de Alemania. Es su primera visita a Washington desde que Biden asumió el poder en el mes de enero. Son las 12:23. Un grupo de 166 ONGs venezolanas ha pedido evitar una masacre en las comunidades de Caracas afectadas por la violencia. La semana pasada hubo tiroteos constantes entre bandas criminales y fuerzas de la policía. Las ONG exigieron poner como prioridad la vida de la gente. También solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población. A propósito de estos enfrentamientos entre la policía y bandas criminales, se registran en la capital venezolana desde el miércoles y se han atenuado con una decena de muertos y más, dicen, entre transeúntes, bandidos y la policía.
Enfrentamientos entre policías y bandas criminales en Caracas. La capital venezolana enfrenta desde el miércoles una ola de violencia con grupos de delincuentes fuertemente armados. Las autoridades anunciaron el jueves un nuevo despliegue de seguridad que incluyó el cierre de varias vías y recomendaron a la población resguardarse.
Claro, no tiene miedo, padre. Vuelvo para mi casa todavía, espera que se tranquilice un poco.
Uniformados con vehículos blindados se apostaron desde temprano en calles desiertas de El Paraíso, una zona de clase media en el oeste de Caracas, contigua a la barriada de la Cota 905, donde operan violentas bandas que por meses han protagonizado balaceras contra las fuerzas del orden. El gobierno vincula a las organizaciones criminales con un presunto complot para desestabilizar al presidente Nicolás Maduro. El jueves las autoridades anunciaron una recompensa de $500,000 por información que lleve a la captura de 3 líderes de la principal banda de Caracas.
Por ejemplo, ya hoy está cerrado todo, no puedes comprar comida, no puedes comprar nada. La policía cierra todas las instalaciones rápidamente.
En Venezuela no hay cifras oficiales sobre violencia en general, y mucho menos de las muertes dejadas por estos enfrentamientos. El país sudamericano registró 12.000 fallecidos en hechos violentos en 2020, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, una tasa de 45,6 por cada 100.000 habitantes, 7 veces mayor a la media mundial.
Y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha considerado que una reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mandaría un mensaje erróneo a la región y abogó por ir más allá de todas las condenas que han sido aprobadas hasta el momento. Chinchilla participó el viernes pasado en un foro virtual convocado por el Centro de Análisis El Diálogo, titulado Ola de Represión en Nicaragua, ¿qué sigue? En el foro se valoraron las últimas acciones de Ortega, entre ellas el arresto de más de 26 personas como empresarios, candidatos presidenciales y miembros de la sociedad civil. Y casi la tercera parte de los niños de Haití necesitan ayuda humanitaria con urgencia, ha dicho UNICEF, y alerta que la nación caribeña enfrenta la peor crisis humanitaria de los últimos años y ha cobrado fuerza debido a las últimas acciones que se han realizado en ese país, como el asesinato de su presidente el fin de semana anterior. Los detalles desde Radio ONU.
Casi un tercio de todos los niños de Haití, al menos 1,5 millones, necesitan urgentemente ayuda humanitaria. UNICEF alerta de que tras el asesinato del presidente, la mayor violencia e inseguridad complican la llegada de asistencia. Aunque UNICEF dispone de suministros en Haití, la violencia y la inestabilidad prolongadas podrían impedir la entrega y reabastecimiento de existencias de artículos esenciales para los niños, incluidas vacunas, medicamentos y suministros médicos, y el tratamiento para quienes sufren desnutrición. Esta es la peor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado el país durante los últimos años y se está deteriorando semana tras semana, ha asegurado el representante de UNICEF en el país. Cuando las pandillas luchan en la calle y las balas vuelan, es difícil llegar a las familias más vulnerables con estos suministros, ha agregado. Durante los 3 primeros meses de 2021, el número de ingresos de niños con desnutrición aguda grave en los centros de salud de Haití ha aumentado un 26% en comparación con el año pasado.
A las 12:27 hacemos una pausa en la información de América Latina para comentarles a ustedes una situación que se está desarrollando en territorio cubano, aparentemente es en San Antonio de los Baños. Está siendo publicada en nuestra página de Facebook. Si ustedes quieren tener algún acercamiento real sobre las imágenes, en un día soleado donde vemos cientos de personas que se han tomado las calles, a pie por supuesto, unos con sus bicicletas, llevan en sus manos el deseo de que los escuche el gobierno. Hacemos contacto con nuestro editor y nuestro jefe Iván López Muñiz en el Departamento de Noticias para que nos ponga al tanto qué se sabe sobre si realmente estas imágenes corresponden a San Antonio de los Baños, Iván.
Es San Antonio de los Baños, cientos de personas caminando, muchos andando en bicicleta, están gritando Cuba libre, no tenemos miedo. Hay gritos y gente caminando pacíficamente, en paz, caminando por las calles. No tenemos miedo. Aquí hay más sonidos. Vamos a ver si se puede escuchar por radio. patria y vida.
Alcanzamos a divisar, Iván, que no son dos, tres, son, como usted bien describe, son cientos de personas que se han tomado, aparentemente nos dice, San Antonio de los Baños. Y están marchando por las calles, aparentemente no tienen un destino final, sino simplemente han salido a mostrar su descontento y la situación que no solamente es para Matanzas, sino para la isla en general, en cuanto al número que está incontrolable en caso de COVID-19 y también la carencia de medicinas, la carencia de medicamentos, no hay comida, la situación que se lleva para que la gente grite, no tenemos miedo. Se ven personas jóvenes, se ven personas de matrimonio, se ven hasta jovencitos y andan en sus bicicletas, en sus motocicletas y están llevando sus teléfonos celulares tomando este registro también. No se ve la presencia de policía por ninguna parte. No son, reiteramos, son bastantes en estas imágenes que nos están llegando y que usted puede seguir en nuestra página de Facebook de Martín Noticias. ¿Algo más que acotar mientras hacemos un nuevo contacto para verificar a alguien que nos dé testimonio en la isla precisamente de lo que se está viviendo en San Antonio, Iván?
Bueno, estamos ahora mirando las imágenes, gente caminando con sus teléfonos en alto, filmando, van a empezar a surgir muchos videos en Facebook, se puede ver claramente en Facebook nuestro de Radio Martí. Se ven la gente caminando por las calles con sus bicicletas, algunas personas, un par de motos, y gente caminando en el medio de la calle, alguna gente mirando, pero la mayoría caminando con las manos en el aire.
No vamos a decir de quién se trata esta publicación, por obviamente para salvar su integridad, pero sí ya comienzan también a tener comentarios. Uno de los comentarios dice...
Muchos comentarios.
Se nos ha ido en este momento, estoy haciendo refrescando.
Hay muchos comentarios diciendo patria y vida, la lucha sin parar y sin miedo. Ese es el cubano que se necesita para resolver todos los problemas. Basta de abuso y represión, dice otra persona. Susana Álvarez dice 46,000 y miles más. Otro, Yamil Cabrera, canten el himno. Valiente mi pueblo, dice Joelín Rose. ¿Me escuchas, Ricardo?
Aquí estamos siguiendo, pues mirando los aplausos, la gente también se reúne, se congrega frente a las viviendas. Hay otros que, si no se han sumado a la marcha, están frente a sus hogares como es una mañana normal del domingo, acompañados también de sus pequeñitos. Han tomado quizá debajo de un árbol la sombra de la temperatura, que ya no es sonido ambiente o temperatura ambiente, sino ya es del sonido del clamor del pueblo de Cuba, que ha salido este domingo 11 de julio a gritar que no tienen miedo, que basta ya, patria y vida, queremos medicinas, queremos alimentos, una forma efervescente del pueblo cubano que se ha tomado, reiteramos, en esta jornada dominical y que seguramente va a ser noticia y las autoridades ya deben estar notificadas, pero no vemos ninguna presencia de autoridades reprimiendo hasta el momento, porque son, reiteramos, numerosos, cientos de cubanos y cubanas que se han tomado las calles en esta localidad que nos dice es San Antonio de los Baños.
Otro mensaje, Ricardo, dice: en el pueblo se cansó, patria y vida. Mucha referencia a patria y vida, que son conceptos y expresiones emitidos por los artistas de hace mucho tiempo. Comenzó hace años las protestas de los raperos y de los músicos y de las personas ligadas al arte, pidiendo más espacio cívico, pidiendo libertad. Y son personas de diferentes posiciones políticos. Están exigiendo patria, libertad y vida, están pidiendo democracia. Hay uno que dice que no ha habido elecciones en Cuba desde hace décadas, 1948 tal vez, y el pueblo se cansó. Es una de las frases que más se ve, y obviamente patria y vida. Y no tenemos miedo. La gente gritaba, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Lo repetían uno y otra vez.
Hay un elemento, Iván, que esta vez, como en ocasiones anteriores no lo existía, hay un elemento que pueden tener a favor las personas que están marchando, que es el registro a través de sus teléfonos celulares. Un testigo más y una evidencia más que quedará para constatar lo que realmente el pueblo está sintiendo y cómo el régimen pueda salir a contrarrestar este deseo que sean escuchados, de que sean atendidos, como no lo han hecho por tantos y tantos años. La gente ha llegado a un sitio, está reunida, está, como usted bien describe, gritando estas consignas, ya cansados de tanto abuso, cansados de la falta de alimentos, de medicina, y muy preocupados porque la noticia a nivel mundial sigue siendo SOS Cuba y SOS Matanzas, por la cantidad de contagios que tiene esta provincia y también, por supuesto, que se ha extendido a toda la isla. El rebrote de la pandemia, que así se le llama, no quieren aceptarlo, pero que es evidente que el pueblo ya se cansó, Iván.
Hay mucha frustración. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han colgado SOS Cuba en sus cuentas de Twitter. Esto lo hicieron hace varias horas en reacción a los pedidos de ayuda humanitaria para Cuba. Y mucha gente ve los problemas de salud, el problema de la escasez. El gobierno también, por ejemplo, compra pollo estadounidense y alimentos estadounidenses, pero siguen culpando al embargo de todos los problemas. Y la gente ve que Cuba puede comerciar con Canadá y España y ayuda humanitaria de diferentes países. Recibe mucha ayuda humanitaria de Estados Unidos. Y la gente está informada de todas estas cosas. Los jóvenes artistas, muchos de estos artistas son jóvenes negros y afrodescendientes y también hacen reclamos de problemas de racismo, de que ellos tienen menos acceso a ciertas posiciones en la economía. Y es una generación de gente que está protestando y ahora están mucha gente en la calle. Son cientos de personas, como he dicho, y están caminando muy pacíficamente, no están haciendo nada que fuese violento, no están arrojando ni rompiendo nada, simplemente están diciendo no tenemos miedo y están caminando.
Pareciera, Iván, que a esta hora se hubiera detenido la marcha, llegan como a la iglesia central de San Antonio de los Baños, han buscado un sitio de sombra porque vienen algunas personas mayores, todas conservando el nasobuco. Ese es el sonido, esto es lo que se está viviendo, ¿qué están gritando? Son obviamente el sentimiento del pueblo cubano, algunas con unas palabras que quizá ese mismo calor, ese mismo deseo de salir adelante, de mejorar, pues los hace expresar. Iván, pareciera
sí,
que...
Sí, suena... hay todo tipo de expresión. La gente está, obviamente, uno cuando se expresa en estas situaciones, grita cualquier cosa, muchas malas palabras van a surgir, es natural, y vamos a seguir escuchando todo lo que podamos.
Que gritaban unidad. ¿Qué es lo que estamos viendo, Iván? Hay unidad, se han congregado ahí al pie de un faro, que es las imágenes que nos llegan. Pareciera que se detuvo la marcha, se están congregando, al parecer recibiendo algunas instrucciones, algún comentario. Son movimientos expresivos momentáneos, espontáneos de la gente. Vemos que hay una mujer que es la que está tomando ahora, llamemos la palabra, y con su teléfono la gente la está escuchando. Se reúne aquí el pueblo en San Antonio de los Baños. Si usted llega a la sintonía, Radio Martí le está llevando este momento. Se puede ya considerar histórico, porque son centenares de personas que se tomaron las calles marchando sin miedo. ¿Qué dice este hombre, mamá? Vamos a ver, está filmando. Be libertad,
libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad.
Libertad, 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 patria y vida. Vemos la gente con los brazos en alto. Vemos con gesticulaciones de orgullo, de amor por Cuba. Están en una zona central en San Antonio de los Baños. Esta es la transmisión en vivo, en directo, a través de Facebook Live de uno de los simpatizantes y de los seguidores de esta llamada vida en Cuba. Vida que se quiere dar. Mira, se formó caballero, dicen por aquí.
Mira, entra la seguridad, mira. Míralo, míralo. Mira, entra la seguridad.
Estos jóvenes que están filmando dicen que ya habría presencia de agentes de la seguridad del Estado entre ellos. Los conocen, los distinguen, pero esta vez les aplauden en su propia cara y no les hacen caso. Ellos sencillamente siguen en lo suyo, sintiendo, exteriorizando
Ricardo,
lo que siente.
Está ocurriendo en un momento de muchas frustraciones, de crisis, y justamente hoy se espera la libertad del preso político y rapero Denis Solís, una de las personas cuyo encarcelamiento provocó las protestas grandes del movimiento San Isidro hace varios meses, y justamente hoy se espera que salga en libertad.
También,
es posible que todavía en libertad.
Y también no la situación, Iván, no se define todavía la suerte de los jóvenes que fueron aprehendidos en la calle Obispo simplemente por querer reunirse con Otero Alcántara, que están todavía tras las rejas. Vamos a ver qué suerte tienen esta gente. Miren, son cientos y cientos de personas, Iván. No, oigan.
Ricardo, vamos a intentar llamar a Cuba, a conseguir algunos contactos. Ahí te mandé un teléfono. Vamos a tratar de ubicar a personas en el barrio que podrían ser testigos de lo que está ocurriendo. Son muchas personas. Realmente es una caminata grande y continúa. O sea, no es algo que se haya diluido para nada. Se mantiene la intensidad de esta manifestación. Es notable. En nuestra página de Facebook tenemos acceso, pero se corta de eso. Basta de mentiras.
Basta de mentiras, es lo que está diciendo a esta hora la gente, que están tomando como un segundo aire para continuar en esta marcha que ha sorprendido a muchos, porque no son 10 ni 20 ni 30. Por donde lleguen las tomas de este camarógrafo, llamémoslo así, desprevenido, que nos ha acompañado a través de su transmisión de Facebook Live en San Antonio de los Baños, está llevando el sentir del pueblo cubano en este domingo. Bicicletas, motos de a pie, hombres, mujeres, ancianos, gente joven, con sus consignas, queriendo llamar la atención y sobre todo que se escuche al pueblo que ya se cansó. Queremos ayuda, otra de las expresiones del pueblo que se ve hoy en domingo en las calles de Cuba, en las calles de San Antonio de los Baños, aplaudiendo, decidido, sin miedo, como nos han dicho, sencillamente somos cubanos y queremos ayuda, es lo que están pidiendo. Se ha vuelto a activar el movimiento de la persona que hace esta transmisión en Facebook Live, que usted lo puede ver y escuchar directamente en nuestra página de Radio Televisión Martí. El hombre se ha retirado un poco, se ha distanciado, pero allá al fondo se alcanza a ver todavía las familias, los hombres y mujeres que todavía están haciendo parte de esta voz que hoy se dejó sentir en San Antonio de los Baños. Iván.
Sí, estamos tratando de conseguir a personas en esa zona. Estamos viendo esas imágenes, uno lo puede ver en Facebook. Estamos escuchando las frases que dicen basta de mentiras, que es una de las, uno de los versos más comunes de las canciones de los raperos, ha sido basta de las mentiras. Había una canción que se llama Yo Protesto, que salió hace más de 10 años, y pedían, por favor, basta de mentiras. Y son canciones que reflejan el deseo y el sentir de muchas personas en Cuba, de muchas personas frustradas, y ahora hay mucha gente diciendo, permitan la ayuda, en que entre la ayuda humanitaria. Reconocen que hay una crisis y quieren ayuda internacional.
Hay algo importante, Iván, en cuanto hacemos alusión al registro que está tomando la gente a través de las grabaciones, de las filmaciones, que ya no va a ser solamente San Antonio de los Baños. Los que tienen familias en otras provincias, en otras partes de Cuba, se va a reproducir este conato de libertad de nuevo, de haber tocado hoy eso que más le duele al régimen, que es que la gente se reúna para dejar sentir lo que están padeciendo. Y seguramente ya esto es noticia, y a través de Radio Martí, quienes los están escuchando y a quienes están viéndolo por nuestra página de Facebook, ya se está enterando todo el mundo de que sí se puede, de que salieron pacíficamente, de que están empuñando sencillamente su teléfono celular para que se reproduzcan estas imágenes y sea una voz de aliento, una voz de motivación para que la sociedad civil en Cuba tenga realmente atención. Están pidiendo que se les atienda, necesitan medicinas, necesitan comida, necesita que el mundo voltee los ojos, y ese SOS hoy se está traduciendo de nuevo al llamado del propio pueblo en las calles, Iván.
Así es, y recién estábamos llamando del estudio a una persona en esa zona, pero no está respondiendo al teléfono. No es fácil ubicar a la gente en este momento. Algunas líneas no parecen estar funcionando, otros suenan pero sin contestar. Así que seguimos viendo las manifestaciones y estamos viendo lo que están diciendo. Escuchando, patria y vida, están pidiendo patria y vida. Y justamente hoy, uno de los autores de Patria y Vida, Yotuel, él estuvo pidiendo y dando su apoyo a la apertura del canal humanitario para ayudar a los enfermos y contagiados en Cuba, particularmente en Matanzas, donde hay muchos problemas de capacidad en los hospitales. Y hasta un exdiputado de la Asamblea Nacional de Cuba ha pedido la apertura de un canal humanitario. Así que estos son muchas personas que están hablando de franqueza sobre los problemas. Hasta el doctor Durán, quien da todas las estadísticas todos los días, dice que las cifras son alarmantes, dice que la situación está empeorando y que se requiere el aporte de todos para superar este problema. El doctor Durán habla con confianza de poder superar esta crisis, pero dice que se requiere el aporte de todos. Así que muchos residentes, habitantes de Cuba, ven esta crisis, ven los números que crecen, las muertes que crecen. Hoy fue el día de más muertes registradas en un día, 47 personas fallecieron. Bueno, el dato se dio a conocer hoy, los fallecimientos fueron ayer, al cierre del sábado son estos datos, 47 muertes. Y ahora seguimos viendo las imágenes de la gente caminando y marchando, son cientos de personas.
Iván, y ahora comienza uno a ver cómo todas esas semillas de aquel joven cubano que recordamos protestando con un cartel pacíficamente en el bulevar de San Rafael, en La Habana, uno solo, ante la mirada atónita, expectante de los demás, hoy se está volviendo al contrario. Son cientos que sus carteles son las propias voces, que sus carteles son las propias palmas de las manos, que sus carteles son los propios gritos de atención, de libertad, de medicina, de comida, de un sentir, y que no tienen miedo, que es lo más importante que hemos escuchado también en esta jornada que se está exteriorizando en una de las importantes zonas en Cuba, de San Antonio de los Baños. Y se ha retomado la marcha, Iván, ya han dejado aquel sitio al pie de la iglesia y aquella sombra donde estaba un farol, y ahí recargaron baterías, si se puede decir, en esa sombrita, y están volviendo de nuevo al movimiento. Los pitos de las motocicletas, se ven las bicicletas, los hombres llevándolas de sus manos, empuñando los teléfonos celulares, las mujeres, los ancianos, grandes, chicos, gordos, flacos, de toda clase, están llevando este grito por las calles. Y se ve obviamente una arquitectura en este San Antonio de los Baños olvidada, como está olvidada muchas de las historias que ha escrito el pueblo de Cuba y que en más de 60 años ha quedado como congelada en la historia, Iván.
Así es. Y aunque se escuchan algunos gritos de palabras insolentes a veces, que es natural en las expresiones de la vida cotidiana, la mayoría de las frases que estamos escuchando son patria y vida, no tenemos miedo, que son temas claves. Son temas que hemos visto en los últimos meses. Menos miedo, protestas en la calle. Me acuerdo del rapero de Los Sorbos, de pie ahí, frente a San Isidro, donde evitó ser detenido y tenía las esposas en la muñeca en la mano. Y es una imagen icónica. Él está gritando que no se lo pueden llevar, está gritando patria y vida y está exigiendo libertad y respeto. Así que esto es un resumen de meses de quejas y protestas públicas vistos claramente en el mundo del arte. Y estos artistas han podido proyectar este sentir al mundo entero. Son artistas que influyen en los centros culturales de Londres, de New York. Recientemente una galería de Berlín pidió la libertad de Hamlet La Bastida, otro artista cubano que se encuentra tras las rejas, como tantos. Y organizaciones como Artículo 19, y Amnistía, y Human Rights Watch, y el PEN Club. El PEN Club tiene una entidad, PEN America, tiene una oficina que se llama Artistas en Riesgo, donde intentan proteger a los artistas y el derecho a expresión. Y siempre están repitiendo, informar no es delito, y se lo están diciendo al gobierno continuamente. Los artistas y los activistas y opositores le dicen al gobierno cubano, informar no es delito, informar no es delito. ¿A quién tenemos ahora?
Iván, sería...
Vamos a poner a Bárbara en la línea ahora.
Bárbara.
Ella es de esta zona de San Antonio de los Baños.
Bárbara.
Sí, cómo no, dígame.
Bárbara, ¿cómo está? Le estamos hablando de Radio Martí. ¿Qué está pasando ahí en San Antonio?
Bueno, que el pueblo está en la calle completo. Lo que ha subido es una manifestación tremenda por la calle 70, la llamada calle ancha. Eso es enorme lo que ha subido por ahí, el pueblo completo.
¿Quiénes han hecho la convocatoria o fue algo espontáneo que surgió entre quiénes?
Mire, esto ha sido completamente espontáneo y producto, por supuesto, de las medidas de represión, de todo el aumento de la represión, de la falta de alimento, de los apagones interminable, de todas las necesidades que existen en este país creada por el propio gobierno, no por más nadie. Y entonces parece que estaban hablando de nuevo de cerrar el pueblo y demás, de reprimir más todavía. La gente llega un momento que explotan, llega un momento que no se puede más, porque es inaguantable, es invivible. Lo que iba por esa calle ancha para arriba era muchísima gente, era una manifestación. Una vecina me dijo ahora que iban para la policía.
Exacto.
Con cazuelas y todo en la mano sonando.
Eso queríamos preguntar, porque es que uno a veces ve 5, 10, 15 personas, pero esta vez son decenas y decenas de gente que sigue pasando en motocicleta, en bicicleta, a pie, grandes, chicos, jovencitos. ¿En qué va a terminar esto este domingo, Bárbara?
Bueno, ¿en qué va a terminar? No sabemos, sinceramente, en qué pueda terminar. pero es un buen comienzo. Es un paso importante que hacía falta hace muchísimo rato, muchísimo tiempo que esto tenía que haber pasado. Lo que iba por ahí era a mí la gente gritando que era somos millones, así iban gritando, somos millones, enfrentándose a la policía, no pudieron con la gente.
Estábamos hablando, Bárbara, con nuestro editor y supervisor Iván López aquí sobre lo que está haciendo ahora la gente es dejando un registro a través de sus teléfonos celulares en videos y en mensajes que están siendo enviados a otras partes de la isla, a otras provincias, a otros municipios, a otras localidades, y se están dando cuenta que realmente si el pueblo se decide, lo puede hacer, salir a manifestarse.
Claro que puede. Por supuesto, el pueblo es más cantidad, aunque sea un pueblo pequeño, pero es más cantidad. Como bien decía ahí en la manifestación, somos millones. Cuando esto pasara, no iban a poder con nosotros, con el pueblo no iban a poder. Eso era lo que hacía falta. Eso no sé por quién sería convocado ni por qué nada. Eso fue el pueblo cansado, ya que no puede más.
Bárbara, hablando del pueblo cansado, mucha gente está gritando... No tenemos miedo, y es una frase que se repite muchísimo. ¿Tú sientes, Bárbara, que en el último año o tal vez más la gente fue perdiendo miedo de a poco?
¿Cómo?
¿Usted siente que la gente fue perdiendo miedo con el tiempo?
Sí, cómo no, por supuesto que la gente está perdiendo el miedo. Esa es la prueba, esa es la primera prueba. Que la gente está perdiendo el miedo. Ahí está una prueba viviente y es el pueblo como tal en la calle manifestándose. Ahí está la primera prueba de que ya han perdido el miedo. Han perdido el miedo y las cosas mismas que me cuentan a mí que ponen en internet, nosotros no porque no tenemos nada de eso, pero si nos cuentan cómo se manifiestan la gente en internet, las cosas que dicen, lo que le dicen al gobierno directamente, todas esas cosas, es sí, mucho, es demasiado, ya es inaguantable.
La gente y en Cuba en algunos espacios, por ejemplo los artistas y los raperos también hablan valientemente sobre lo que está pasando. En este momento hay un rapero en la cárcel, Denis Solís, y él tendría que salir hoy mismo de la cárcel, y él es otra persona que ha estado cantando.
Bárbara, ¿cómo están las cifras, cómo están los números de contagios ahí en San Antonio?
¿De contactos con quién? ¿Con los opositores?
No, en el contagio del coronavirus, del COVID. ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo está la atención médica?
Contagio. Sí. Bueno, ayer salieron 10, según la cifra que dieron ahí, ¿no? Que yo no confío en ninguna cifra de esas que dan ahí. Hoy no lo pudimos oír, pero ayer salieron 10. Y esto está... Ayer me contó una persona que habían llevado 300 camas, no sé, me contaron, a ver... de Pinar del Río para Matanza, porque eso, y la gente está muy indignada, déjeme decirle eso que no se me puede olvidar, con el barco que no dejaron entrar aquí que venía de ayuda de Estados Unidos.
Sí.
La gente está indignadísima con eso, okay. Para que lo sepan allá bien. Están muy indignadas porque no dejaron entrar ese barco que era tan importante y que tantas cosas iba a resolver con relación a la pandemia. A partir de ayer, todos los muertos que iban a ver es culpa del gobierno, porque ese barco iba a ayudar muchísimo.
Claro.
Ese barco iba a resolver miles de problemas con relación a la pandemia y iba a salvar miles de vidas que no se pudieron salvar por culpa de ellos.
Bárbara, mientras...
Por culpa de ellos, por no dejar entrar ese barco.
Mientras seguimos a esta cantidad, esta muchedumbre de habitantes de San Antonio, de los baños que se han tomado las calles, le agradecemos porque tenemos también a David Alfaro que está allí... En otro punto de San Antonio. David, bienvenido a Radio Martí.
Daniel Alfaro.
Ah, Daniel.
Sí,
uy, lo estoy bautizando.
Sí, amigo. Sí, amigo. Esta protesta está basada en que el municipio de San Antonio ya está un poco harto, igual que el pueblo de Cuba, de los apagones, varias noches sin dormir, no hay alimento, la represión aumenta, y esto ya parte del pueblo también ya se ha sumado a esta protesta que se llevó a cabo con vista a todo esto. En este momento han habido muchas detenciones. Yo, por ejemplo, de la delegación mía aquí de San Antonio, ya cuento con 3 detenidos que los cogieron ahí en la manifestación, y la represión continúa. La seguridad del Estado sigue visitando viviendas y está recorriendo el pueblo junto con la policía y deteniendo personas, todo el que le parece sospechoso, quitándole teléfonos y así. Así están las cosas hoy sucediendo en San Antonio, las personas ya protestando, saliendo a las calles por tanto abuso, tanto hambre, tanta miseria y tantas cosas encima del COVID y toda la ayuda que Cuba no ha permitido entrar aquí, haciéndole falta al pueblo, y todas las muertes que hay, todo se ha ido acumulando en el pecho de los cubanos en San Antonio de los Baños, y esto ha provocado la ira que hoy estamos desatando aquí en este municipio.
Daniel, una pregunta que se lo hace cualquier persona. ¿Por qué en San Antonio y no en La Habana? ¿Por qué no en otra parte? ¿Por qué en San Antonio?
Bueno, San Antonio hoy estamos aislados, estamos cerrados, no se puede salir de aquí. Y además, donde estamos sufriendo en este momento, los de aquí es aquí. Y como no podemos movernos, nos manifestamos donde más cerca nos quedó, en el municipio de San Antonio.
¿Ha tenido usted oportunidad de salir y recorrer esta marcha?